Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Noruega recibe enviados de la oposición y del gobierno de Venezuela en un intento de acercamiento. El presidente Donald Trump presentará hoy nueva propuesta sobre reforma al sistema de inmigración. La Justicia Especial para la Paz en Colombia niega extradición a Estados Unidos de ex líder de las FARC. Y en el básquetbol de la NBA, los Bucks remontan ante los Raptors en el primer juego de final del Este. Hoy es jueves 16 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Representantes del gobierno en disputa de Venezuela y de la oposición viajaron a Noruega para explorar posibles conversaciones en busca de superar una crisis política que se profundizó con una movilización opositora hace 2 semanas, dijeron 4 fuentes de la oposición conocedoras de los acercamientos. El presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado con la ayuda de Estados Unidos, que junto a decenas de países lo desconocen por considerar que fue reelecto en comicios fraudulentos. Estas naciones apoyan al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado en enero, invocando la Constitución. Según las fuentes que pidieron el anonimato, el ministro venezolano Jorge Rodríguez y el gobernador Héctor Rodríguez se viajaron a Oslo ante el ofrecimiento del gobierno de Noruega de actuar como facilitador para un eventual acercamiento. Por parte de la oposición viajaron a Europa los asesores Gerardo Blaide y Fernando Martínez, junto al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, según las 4 fuentes. Los partidos opositores no han hecho precisiones sobre el tema. Las partes no se han reunido todavía y los encuentros han sido por separado con los representantes de Noruega, apuntó una de las fuentes, que no entregó más detalles de la agenda. Entre tanto, en Venezuela, médicos y enfermeras denuncian la precaria situación que están enfrentando en los distintos hospitales públicos del país, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Médicos y enfermeras protestaron en las inmediaciones del Hospital JM de los Ríos, uno de los principales centros asistenciales infantiles del país, para rechazar las condiciones laborales y salariales que enfrentan. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, aseguró que en países como Colombia una enfermera tiene un sueldo mensual de unos $600, mientras que en Venezuela escasamente llega a $4 por mes, por lo que dice están en la más extrema pobreza. En medio de esta situación, Contreras también exige a la Cruz Roja Internacional dar cuenta de la ayuda humanitaria que llegó recientemente al país, pues reitera que los centros de salud no cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes.
¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Por qué en este hospital de niños hoy no tenemos antibióticos? ¿Por qué hay niños con fiebre y no tenemos cómo darle a los analgésicos? Ustedes tienen la obligación de informarnos a los trabajadores del sector salud y al pueblo venezolano, destinatarios de esta ayuda humanitaria, porque hoy tenemos población vulnerable.
En tanto, el médico de terapia intensiva Vietnam Vera insiste en que la salud en Venezuela es un drama.
Trabajar en las condiciones en que se trabaja, muchas veces sin rayos X, sin laboratorios y sin medidas auxiliares, pues nos hace enfrentar situaciones muy complicadas y muy difíciles.
Por su parte, Jennifer Guerrero es madre de un paciente oncológico y cuestiona que la comida que reciben los niños no cumpla con las necesidades nutricionales para cada enfermo al no contar con proteínas ni vegetales.
Que no es justo de que aquí en el hospital le estén dando a los niños de desayuno arepa sola y de almuerzo le estén dando pasta sola.
Recientemente, representantes de la Cruz Roja Venezolana aseguraron a La Voz de América que la ayuda humanitaria que ha llegado hasta el momento no es suficiente para abarcar a todo el país y que en el transcurso de un año podrían lograr beneficiar a unas 650 mil personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido la cancelación de todos los vuelos directos a Venezuela, pero ¿qué impacto tendrá esa decisión? Al respecto nos informa Laura Sepúlveda.
Entre 2008 y 2018, Venezuela redujo su conectividad internacional en más de un 50%, según información entregada por la Asociación de Transporte Aéreo de Latinoamérica y del Caribe, alta en conversación con La Voz de América.
La caída del volumen de vuelos y de pasajeros en Venezuela ha se acentuado mucho en los últimos años. Y básicamente hoy solamente 234 mil pasajeros viajan por mes desde y hacia Venezuela, con pocas conexiones internacionales y una reducción drástica para el potencial turístico y económico que tiene Venezuela.
Los usuarios del transporte aéreo, más que criticar la medida, hacen un llamado para un cambio en la situación del país.
Mal para los venezolanos, pero que hay que cancelar es a Maduro.
Sí le afecta mucho a los venezolanos, obvio, ¿no? Que quieren visitar a su familia, que quieren volver a su país, a toda la gente que está allá, claro.
Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en lo que va de mayo se han registrado 137 vuelos directos de una vía, por lo que ahora serán las aerolíneas las que tomen determinaciones sobre los vuelos ya vendidos.
Esa es una decisión de cada aerolínea y que va a ser básicamente basada en oferta y demanda y en la disponibilidad de sillas para estas conexiones, ¿no?
Por su parte, el gobierno en disputa de Venezuela, de Nicolás Maduro, rechazó la medida y calificó de muy grave la decisión estadounidense y la considera como una forma de bloqueo económico que se suma a la ya existente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La organización Foro Penal advirtió sobre un incremento notorio en el número de deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos para este año. José Pernalete desde Miami con el informe.
La desesperanza de los venezolanos en su patria persiste y quienes deciden marcharse enfrentan escenarios inciertos. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, desde enero de este año, Venezuela encabeza la cifra de naciones cuyos ciudadanos solicitan asilo. El promedio es de 2.000 peticiones mensuales. Julio Enríquez es coordinador internacional de Foro Penal.
Lo que trae como consecuencia es que un porcentaje importante de esas 2.000 personas mensuales que están aplicando por asilo no van a recibir una aprobación y van a terminar en un proceso de deportación. Y eso lo estamos viendo ya desde 2017, números crecientes de personas que están terminando en las cortes de inmigración, crecientes sobre todo en el sur de Florida.
En entrevista vía Skype desde Boston, Enríquez señala que la migración venezolana hacia Estados Unidos se presenta ahora con más frecuencia en la frontera sur de este país. Algunos de ellos viajan a México o atraviesan Centroamérica vía terrestre.
Hay números importantes de venezolanos que están ahora mismo en México esperando que les permitan pasar para hacerle lo que llaman la entrevista de miedo creíble. Hay un número también importantísimo de venezolanos que están detenidos ahora mismo.
De acuerdo a Enríquez, si en el pasado reciente Estados Unidos representaba un sitio de albergue inmigratorio relativamente seguro para los venezolanos, hoy en día la realidad es muy distinta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump anunciará hoy jueves una nueva propuesta de reforma a la inmigración que deja de lado a los indocumentados para centrarse en un sistema de méritos que beneficia a los inmigrantes altamente calificados, jóvenes y que hablen inglés. Tenemos la información con Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump presentará este jueves una nueva propuesta de reforma migratoria. Estará basada en un sistema de méritos que da prioridad a los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que tienen un nivel alto de inglés. Según nos informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, la propuesta no contempla a los inmigrantes indocumentados. Eso quiere decir que no contempla ni a los soñadores quienes llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad, ni a los beneficiarios del TPS que llegaron huyendo de la violencia en sus países o de desastres. desastres naturales. Desde la administración dicen que el objetivo es propiciar una inmigración que no ayude a reducir los sueldos a los estadounidenses, haciendo referencia a los inmigrantes que aceptan salarios menos competitivos. Aseguran, sin embargo, que aumentarán la cuota para solicitantes de asilo. La medida se conoce el mismo día que el presidente criminalizó una vez más a los inmigrantes en un acto ante el Capitolio.
Instamos al Congreso a que arregle nuestra terrible legislación migratoria. No creo que la mayoría de países nos estén dando a sus mejores ciudadanos.
El nuevo plan incluye un refuerzo de la frontera con un aumento de agentes, tecnología y un muro en 33 puntos de la zona limítrofe, algo que dista mucho del proyecto de costa a costa que inicialmente planteó el presidente. La propuesta deberá ser aprobada por el Congreso, pero a juzgar por el pasado difícilmente tendrá buena acogida entre los demócratas sin que incluya un plan para los indocumentados. El reto también está entre los legisladores republicanos. Según la Casa Blanca, aquí nos dicen que el objetivo de esta propuesta es también unir al partido del presidente Donald Trump en materia migratoria. Bridio Segovia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, presentó el miércoles un proyecto de ley que dijo estaba diseñado para detener la crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos y México. El plan, que se enfoca exclusivamente en la inmigración de Centroamérica, obligaría a solicitar, o más bien a pedir las solicitudes de asilo, en los consulados estadounidenses en los países de origen de los migrantes, dijo Graham al anunciar su propuesta en una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington. Insto al presidente a que nos guíe hacia una solución. Exhorto a mis colegas demócratas que, a pesar de su disgusto y desagrado con este presidente, encuentren una solución a este problema rápidamente. El senador de Carolina del Sur dijo que su propuesta también cambiaría las leyes de inmigración para extender el periodo de tiempo que una familia con un menor no acompañado puede ser detenida en la frontera hasta 100 días. En la actualidad, las familias con un menor no acompañado pueden ser retenidas solo por 20 días, un periodo breve que, según Graham, crea un incentivo para que los indocumentados traten de ingresar a Estados Unidos. El senador Graham también está proponiendo contratar a 500 nuevos jueces de inmigración para lidiar con un atraso en la solicitud de asilo que dijo actualmente incluye 900.000 solicitudes. El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el miércoles para ayudar a proteger a Estados Unidos contra los adversarios extranjeros que aprovechan las vulnerabilidades tecnológicas para amenazar los sistemas de comunicaciones de la nación. La orden, que declara una emergencia nacional en respuesta a la amenaza, no nombra a países o compañías específicas. Sin embargo, parece apuntar al gigante tecnológico chino Huawei, el mayor proveedor mundial de equipos de red utilizados por las compañías de telefonía e internet. Huawei ha sido visto durante mucho tiempo como un frente de espionaje por parte de los servicios militares o de seguridad chinos, pero la compañía ha negado las acusaciones. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, elogió la orden ejecutiva de Trump y dijo que salvaguardaría la cadena de suministros de comunicaciones en Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La gobernadora del sureño estado de Alabama, Kate Ivey, conocida como una firme opositora al aborto, promulgó el miércoles el proyecto de ley que se considera el más estricto del país. Consultada sobre si preferiría un proyecto de ley que incluya excepciones por violación de incesto, Ivey dijo que toda vida humana es preciosa. Antes de firmar, dijo que la posibilidad de desafíos legales largos y costosos a la polémica ley no influiría en su decisión. Ciertamente no puedo disuadir los esfuerzos para proteger a los no nacidos debido a los costos, incluso si eso significa ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Los opositores al aborto se están preparando para una batalla cada vez más grande. Un intento de anular el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1973 en el caso conocido como Roe versus Wade. La decisión histórica le otorga a las mujeres el derecho a decidir si quieren abortar. El presidente Donald Trump descarta desacuerdos dentro de su gobierno sobre la forma en que se encara la situación con Irán. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirma que no hay ninguna lucha interna sobre sus políticas en el Medio Oriente y que a medida que continúan las tensiones con Irán, está seguro de que esa nación querrá hablar pronto. Trump respondió de esa forma a informes en el Washington Post y el New York Times sobre opiniones en conflicto dentro de su gobierno que ven las intenciones de Irán de tomar medidas claras para atacar a las fuerzas estadounidenses y otros funcionarios, incluidos algunos de sus aliados europeos, que argumentan que los movimientos iraníes son defensivos, precauciones en respuesta a las acciones de Estados Unidos hacia Irán. Se expresan diferentes opiniones y tomo una decisión decisiva y final, tuiteó el presidente Trump y añadió, todos los lados, puntos de vista y políticas están cubiertos. La semana empezó con una respuesta del presidente Trump que despejó dudas sobre el envío de tropas estadounidenses a Irán.
Now, would I do that? Absolutely.
¿Cómo podría hacerlo? Absolutamente. Pero no hemos planeado eso. Con suerte, no tendremos que planearlo. Y si lo hiciéramos, enviaríamos muchísimas más tropas que esto, dijo refiriéndose a la cifra de 120.000 soldados que había sido mencionada. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo hoy que la escalada de Estados Unidos es inaceptable e incómoda y añadió, a pesar de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Irán está ejerciendo máxima moderación. El Pentágono tiene ahora un portaaviones y aviones bombarderos con capacidad nuclear en la región, con una batería de misiles Patriot y un muelle de plataforma de aterrizaje en el camino. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar tenemos información de Colombia sobre la extradición de un ex líder de las FARC.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias amigos por acompañarnos en Buenos Días América, en La Voz de América. La Justicia Especial para la Paz en Colombia niega la extradición a Estados Unidos del ex líder de las FARC, Jesús Santrich. La información con Jimmy Villarreal.
Gran conmoción por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, el organismo encargado de juzgar a los exguerrilleros de las FARC, de no extraditar a Jesús Santrich. La justificación de este tribunal se basa en que las pruebas no son claras y no se puede establecer si el delito fue cometido antes o después de la firma del proceso de paz. Santrich, quien enfrenta cargos por narcotráfico y pedido de extradición para ser juzgado en Estados Unidos, país que asegura que el delito fue cometido después de la firma de la paz entre este grupo guerrillero y el gobierno de Colombia. Esta decisión trajo como resultado la renuncia irrevocable del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación.
Seguido a este acto de renuncia, el presidente Iván Duque citó una reunión de última hora con su gabinete y asesores jurídicos de Palacio para analizar la situación, entre ellas una apelación del Procurador General de la determinación tomada por la JEP.
El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, regresa a Ecuador tras 5 años de ausencia, informa Giselle Jácome.
Estados Unidos y Ecuador vuelven a caminar juntos con el retorno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La firma de un memorándum de entendimiento en el que constan 8 ejes de cooperación se dio en la Cancillería de Ecuador. Uno de ellos es la ayuda para la integración y protección de derechos de los migrantes. El administrador de USAID, Mark Green, señaló:
Hemos previsto más de 30 millones de dólares en ayuda humanitaria para migrantes venezolanos que han venido acá para poder ayudar a llevar un poco de la carga. Sabemos que esto no ha sido fácil y que la llegada de migrantes ha causado problemas en algunas comunidades.
Green fue directo en mencionar que la crisis provocada por la dictadura de Nicolás Maduro es la que ha llevado a miles de venezolanos a salir de su país. El canciller Valencia mencionó que la ayuda ya fue aportada por los Estados Unidos.
Hubo un aporte de 30 millones, no es que se ofrece a futuro, sino es el aporte que ha habido en el pasado.
El canciller ecuatoriano también enfatizó que el país reactivó las relaciones con los Estados Unidos desde el año anterior, cuando llegó la visita del vicepresidente Mike Pence. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Nicaragua, la crisis sociopolítica provocará miles de desempleados en 2019, según expresan analistas. Los detalles con Daliana Ocaña.
Entre 66.000 y 98.000 nicaragüenses quedarán desempleados a lo largo de este año producto de la crisis social y política que vive el país, según el informe Nicaragua en crisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, valoraciones de economistas locales como Néstor Avendaño elevan aún más estas cifras, colocando una alarmante tasa de desempleo abierto para el país.
320.000 desempleados este año. Y el ejército de desempleados, los que venimos acumulando en historia económica de nuestro país, podría decirle desde el año del famoso ajuste en los 90, cuando se eliminó la hiperinflación, hasta el día de hoy, 1.350.000 personas es el número de desempleados.
La organización Funides también advierte que la crisis impacta directamente a las mujeres, ya que las actividades más afectadas en el contexto de la crisis han sido aquellas donde las mujeres tienen mayor presencia, tales como comercio, hoteles y restaurantes. Al analizar el tema, la socióloga María Teresa Blandón expresa:
un país donde las ciudades están llenas de paramilitares y de antimotines, donde cada día se secuestra gente, pues es un país donde la gente ya no quiere venir.
Pese a estas estadísticas, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso de retorno de la normalidad, mientras los expertos advierten sobre un posible colapso económico. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA. En desventaja durante buena parte del encuentro y visiblemente oxidados tras una semana completa de descanso, los Bucks estaban en problemas, pero llegó el cuarto periodo y el equipo con la mejor foja de la NBA durante esta campaña encontró su ritmo en el momento más oportuno. Brook Lopez anotó 13 de sus 29 puntos en el último cuarto. Giannis Antetokounmpo añadió 24 unidades y Milwaukee rompió en los últimos minutos para vencer el miércoles 108 a 100 a los Raptors de Toronto en el primer partido de la final de la Conferencia Este. En el béisbol de Grandes Ligas, una doble cartelera terminó siendo el día de Gleyber Torres y los Yankees siguieron ganando pese a confirmar una nueva ausencia de largo plazo en su plantel. El venezolano Torres pegó 3 jonrones en una doble cartelera, incluido uno solitario en el juego segundo, que los Yankees de Nueva York ganaron 3-1 el miércoles sobre los Orioles de Baltimore. Durante el segundo encuentro, el dominicano Domingo Germán se convirtió en el primer pitcher que ha conseguido 8 victorias durante la campaña en las mayores. En el fútbol de la MLS, Brian Fernández ingresó como suplente para debutar en la liga y consiguió 12 minutos después el tanto con el que los Timbers de Portland consiguieron el miércoles un empate 1-1 en su visita al Dynamo de Houston. La zaga del Dinamo lo dejó solo en el costado derecho, donde recibió un largo centro de su compatriota Sebastián Blanco. Fernández definió frente al arquero Joe Willis a los 77 minutos. El colombiano Mauro Manotas puso a los locales al frente a los 40 minutos en una jugada de saque de esquina. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del entretenimiento. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, publicó en Twitter este miércoles un video haciendo sus característicos movimientos de baile para mostrar al mundo que está en forma luego de someterse a una cirugía cardiovascular. El intérprete de 75 años apareció en plena forma, en pantalones de gimnasia, zapatillas y una camiseta blanca, bailando en un estudio. Jagger fue sometido el mes pasado a una operación de reemplazo de una válvula cardíaca, lo cual llevó a los Rolling Stones a postergar una gira por Estados Unidos y Canadá. El cantante se disculpó con sus fans y dijo que lamentaba decepcionarlos. Ahora se espera que la gira, cuyo inicio estaba previsto para abril, comience más bien en julio, según la revista Billboard. La serie de ciencia ficción Black Mirror comenzará su quinta temporada a partir del 5 de junio, anunció Netflix, con un elenco que incluye a la cantante pop Miley Cyrus, al actor de Avengers Anthony Mackie y a la estrella de Fleabag Andrew Scott. Los creadores, Charlie Brooker y Annabelle Jones, regresan con tres nuevas historias. Unos seis meses después del lanzamiento de Black Mirror, Bandersnatch, una edición especial interactiva del programa que ofreció a los espectadores la posibilidad de elegir entre una variedad de escenarios. El servicio de streaming compartió un tráiler de la nueva serie que abre con el personaje de Scott sentado en un auto con una pistola mientras se enfrenta a la policía. La actriz Julianne Moore afirma que es necesario hacer un mayor esfuerzo para que la industria del cine alcance la paridad de género y que para eso se requiere implementar cuotas. No tendremos igualdad de género a menos que todo el mundo coopere. Las mujeres no somos un grupo de presión. Somos el 52% de la población global, dijo Moore durante un evento en el Festival de Cine de Cannes. Con el fin de restaurar el balance, pienso que necesitamos algunas medidas para cambiar nuestra cultura. Aunque el tema de las cuotas no ha sido muy discutido en Hollywood, es más común en Europa, donde el cine es a menudo apoyado con fondos públicos. Suecia, Noruega e Irlanda, al igual que el Instituto Británico de Cine, han instituido cuotas de 50-50 al distribuir dinero público para cineastas hombres y mujeres. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el jueves que aspira a la presidencia de Estados Unidos. El demócrata anunció que competirá por la candidatura del partido en un video difundido por su campaña. De Blasio intentará hacerse un hueco en la política nacional que le ha sido esquivo como alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos. El alcalde, de 58 años, podría tener problemas para distinguirse de sus rivales en unas primarias abarrotadas de demócratas progresistas. También afrontará escepticismo en su casa. Un sondeo reciente mostraba que el 76% de los neoyorquinos creía que no debía presentarse. De Blasio ha restado importancia a las encuestas y dice creer que su mensaje de lucha contra la desigualdad financiera encontrará adeptos entre los estadounidenses de a pie. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Yoconda Tapia y en la sala de ingenieros Wojtech Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.